Episodio número 5, otro episodio más, qué rápido está pasando. Hoy tenemos la visita de una profesional, viene desde muy lejos, más de 60 kilómetros, así que le agradezco desde ya que esté por acá. Hoy vamos a hablar de todo. Ella es técnica en infantil, maestra de infantil, opositora, y bueno, currante, trabajadora, no para, y muy contento de que, bueno, que pueda estar acá para charlar. Tengo clarísimo que va a ser un episodio brutal, así que nada, Ana, bienvenida.
Muchas gracias. Nada, un poco nerviosa porque ha venido gente muy guay y lo han hecho todos tan bien, pero estar a la altura.
Seguro que sí, vamos a hablar de todo. Quiero que te sientas como en casa, hablar prácticamente de todo lo que podamos. Y bueno, no sé si sabes de qué va esto, pero la primera pregunta que siempre les hago a todos los invitados e invitadas es: ¿de dónde vienes y cómo fueron tus primeros pasos en el colegio?
Vale, pues como bien has dicho, vengo de muy lejos. A ver, mi familia toda es francesa, pero yo he vivido gran parte de mi vida en la Comunidad Valenciana. Y ahí es donde más tiempo he pasado y donde destacaría todos mis estudios. Yo el primer colegio que pisé en España eran casitas prefabricadas. Tristísimo, porque no habían suficientes colegios para todos los niños.
¿Qué era? ¿Pero vivías en un pueblo pequeño?
Una ciudad. Era una ciudad. Vivía, bueno, donde más tiempo he pasado ha sido en Gandía.
Vale. Nunca he estado.
Pese a su fama por la fiesta, es un sitio donde vivir tranquilo también.
Se puede vivir tranquilo, ¿no?
Entonces,
fueron unos años en un colegio pequeño.
En un colegio pequeño, público, donde, a ver, éramos un montón de niños. Y no cabíamos todos en el colegio grande que había. Entonces íbamos a este.
Se repartían.
Y un frío en invierno. O sea, eso sí que debía ser ilegal.
Claro, no estaban adaptadas las clases ni nada para poder...
No, era súper triste
todo. ¿A qué edad llegaste a ese colegio? Desde pequeña, bien pequeña.
5 años.
¿Siempre ese colegio?
¿O tuviste...? Sí. Luego pasamos al colegio de verdad, con muros y techo, como...
En condiciones.
En condiciones reales y dignas. Y de ahí ya al instituto, que sí que era un centro bastante bonito.
Bastante bonito. ¿Qué dificultades te encontraste en esos primeros años? ¿Cómo era Ana con, vamos a ponerle, 9, 10 años?
Ana con 9, 10 años era una niña súper tímida, súper cerrada, que le costaba mucho todo. También es verdad, motivo por el cual estudié magisterio. Tuve unos profesores de infantil muy malos.
¿No te acuerdas del nombre de ninguno?
Sí, de uno, Isabel. La voy a odiar.
Ah, pero para mal.
Para mal. Que sé que, a ver, todo el mundo recuerda a sus profesores de infantil con muchísima dulzura. Y a mí eso me causa mucha ternura. Yo quiero que me recuerden así. Claro. Pero no es el caso de todos los niños. Igual que no todo el mundo recuerda a sus padres con amor. Como depende de todos los casos, ya sea el colegio, el profesor que te ha tocado en este caso. Pues esta mujer tenía... muy mal genio. Y si no cumplías con lo que ella esperaba de ti, le gustaba mucho golpearte en la carita y en la boca. Y castigarte con humillaciones. Y bueno, eso afecta a la personalidad.
No, sí, no nos damos cuenta, pero esos chicos que crecieron bajo esas clases de esa señora, no...
No era con todos. Como te he dicho, si cumplías con su... lo que esperaba de ti y lo que quería que sacara...
Estabas en su equipo.
Si no, estabas contra ella.
¿Qué perfil era de maestra? ¿Era muy mayor? ¿Era joven? Me imagino que por las características...
Hombre, yo la recuerdo mayor. Pero luego, hablándolo con amigos de entonces, esa mujer tenía 32 años cuando nos daba clase. Realmente es joven. O sea, ahora mismo es joven, obviamente. Si no...
Claro, es que cuando uno es pequeño no se da cuenta bien de la edad de los maestros y nada, piensan que son adultos y no...
Sí, y no, todos son mayores para ti cuando eres niño.
Claro, sí. Y qué triste, ¿no? Tener ese mal recuerdo de una maestra que utilice una vamos a decir, ¿cómo se puede decir esto? Unas herramientas o una forma de educar que para nada es la acertada.
Sí, pero al final es como vieja escuela, ¿no? O sea, esa mujer a lo mejor se lo habían hecho así y ella repite patrones. Claro. Es lo normal.
A lo mejor vio Matilda. ¿Tú te acuerdas de Matilda? ¿Cómo era la directora?
Sí, la directora que cogía a la niña de las trenzas, sí, y la lanzaba.
A lo mejor esa maestra vivió esa época, que vale, que es una película, pero
Está basada en...
No en hechos reales, porque no, pero que sucedía en las aulas, ¿no?
Sí, la época de todo con sangre entra. ¿Cómo era esa frase mítica en la que golpeaban las manos cuando no hacías las cosas como te pedía el profesor?
Es que antes era... Ahora se usa la pedagogía, antes era la pegagogía, ¿no? Sí. Que te pegaban para que prendas. Y ahora ha cambiado todo, por suerte.
Menos
por suerte.
Mal.
Sí.
Pero mira, fíjate, esta mujer fue uno de los motivos por los cuales yo decidí estudiar magisterio, educación infantil, porque yo quiero ser la profesora que yo no tuve. Y también porque considero que es un privilegio ser maestro. Estás en una posición tan privilegiada para atender y socorrer y darle a los niños lo que ves que no tienen y así pues, solucionar problemas del futuro. ¿Cuántos adultos hay heridos con un bagaje emocional no tratado? Y quizás si se hubieran encontrado con un buen profesional en su momento, hubieran podido trabajar todas esas cositas,
sí.
Ganar confianza en sí mismos en vez de perderla.
Sí, porque los niños van al colegio de lunes a viernes. ¿Cuántas horas? Unas 5 horas, más o menos.
Mínimo, creo que pueden llegar incluso a estar 8, es una jornada laboral.
Sí, y pasan más tiempo a veces entre las clases extraescolares o actividades, pasan más tiempo en el colegio que en su casa. Entonces el colegio tiene que ser una casa, un lugar seguro, un lugar donde ellos quieran estar, donde no se sientan... lastimados, ni nada, ni que estén tranquilos. Sí. Esa es la clave. Y si encima hay buenos maestros y maestras que enseñan con amor, con respeto y con valores, eso se nota muchísimo de cara al futuro, en las futuras generaciones.
Pues sí, la verdad. Y hay que concienciarse y... Mira, a mí me daba mucha rabia la gente que me decía, no, magisterio, macarrones. Y yo, uff, vamos a tener un problema tú y yo.
Sí, que había mucha leyenda de estas de... No, es que magisterio no se hace nada, que magisterio... Ya nos contarás ahora cuando lleguemos a la parte de la carrera. Pero acabaste el colegio bien.
Lo acabé muy bien, bien. Sí.
¿Y algunas dificultades específicas tuviste? Aparte de me costaba cierta asignatura. ¿Algo que digas, bueno, me costaba por X necesidad?
Bueno, esto no lo sabe mucha gente. Yo tengo discalculia. Hay gente que me pregunta, ¿qué es eso?
Te voy a preguntar, ¿qué es la discalculia? ¿A qué edad se suele detectar? Y no sé, ¿y cómo se puede trabajar la discalculia?
Vale, te voy a poner como un símil. ¿Sabes lo que es la dislexia?
Vale, sí.
Todo el mundo sabe lo que es la dislexia. Pues la discalculia es lo mismo, pero con números. Es como la gran desconocida. No, a esta niña se le dan mal las matemáticas. ¿Y por qué en las demás asignaturas aprueba y se le da bien? Igual que la gente enseguida detecta, ¿no? Tiene problemas con el lenguaje. Los problemas con las matemáticas se suelen más comparar con no le gustan las matemáticas. Y es como, no tiene por qué.
Sí, porque es un tema general lo de matemáticas. A mucha gente se le da mal, a mucha gente no le gusta. Y ya, si alguien no se le da, ya como que dicen, bueno, porque no le gustan las matemáticas. Sin tener en cuenta la discalculia.
Que puede ser un factor, o sea, es que hay mucha gente que tiene discalculia y no se la llegan a detectar nunca. A mí, por ejemplo, se dieron cuenta de que tenía discalculia en bachillerato.
Bien tarde.
Bien tarde. Y yo llevaba suspendiendo matemáticas todos los años, siempre a septiembre, siempre a septiembre. Y era un, jolín, estoy estudiando una barbaridad.
Esa es otra. Le dedicabas tiempo. ¿Sí? Hay gente que dice, no me gusta, suspendo exámenes, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicas? Y si te dice, no, 5 minutos, no. Al final, si tienes debilidades en alguna asignatura, tienes que dedicarle un poquito más de tiempo que en otras. En tu caso, le dedicabas el tiempo suficiente, te esmerabas, clases particulares incluso.
¿Sí? Incluso, sí.
Y no llegabas.
Y no llegaba. Y era un castigo constante de decir, no, es que de hecho me sacaban a la pizarra para corregir cosas y había una mujer, una profesora de secundaria, que la llamábamos la pulpo, pero porque era malvada también, o sea... Y le gustaba humillarte cuando no hacías bien los ejercicios de matemáticas.
Dios.
Y a mí me sacaba adrede porque sabía que lo iba a hacer mal. Y ella consideraba que si me humillaba, yo iba a esforzarme más por salir a la pizarra y parar de llorar. Y era como, no está funcionando. Sí.
Mira, justo me hiciste recordar que hace unas semanas atrás vino una trabajadora social y hablamos del tema de participar en clase... del fracaso, que no es malo fracasar. pero siempre y cuando se den las situaciones correctas. Porque uno a lo mejor no quiere leer en clase porque se traba y los demás se ríen, ¿no? Se están riendo de un fracaso que tú lo estás intentando. Igual que el caso de ahora de la pizarra. Tú podrías salir sin tener esa presión de, vale, si me equivoco, mis compañeros se van a reír. O no voy a tener ese apoyo de decir, vale, lo intentaste, no pasa nada.
El pesar es humano.
Pero estás ahí. No todo el mundo se levanta a la pizarra y dice, quiero hacerlo.
Claro.
Sin dar, que te dé igual un poco los demás. Pero en este caso eras que la maestra, o la profesora, sí, porque estamos hablando ya de...
Ya, su secundaria era tercero de la ESO.
Claro, ya la profesora ya lo hacía con una doble intención.
Sí. Ella consideraba que así íbamos a esforzarnos más. Pero eso yo creo que ya es muy extremista. Es como, no, yo de verdad volví a clase y decía, no quiero salir a la pizarra. Me hacía la enferma. Imagínate el nivel al que yo llegaba de decir, claro, no, es que me encuentro mal, no puedo. Fingía.
Es que... Y pasa muy a menudo. Yo me acuerdo, a mí no me pasaba, le pasaba a un compañero que cuando siempre había momento de lectura y el chico tenía muchas dificultades y se iba al baño. Uh-huh. Y se iba al baño y se iba 15, 20 minutos al baño.
Para esconderse.
Claro, porque leíamos todos. A todos nos tocaba leer un poquito. Y yo no sé si todo el mundo se daba cuenta, yo me daba cuenta, porque era algo muy obvio que siempre, justo en el momento de la lectura, desaparecía. Y da un poco de pena porque son chicos que pueden mejorar, pero que no tienen el entorno ni las herramientas para decir, ¿qué hago? ¿Sabes? Y entonces, nada, vamos a decir que Ana tuvo situaciones, vamos a decir, negativas o desagradables con ciertas... con la maestra, después profesora,
sí,
y aún así confiabas en seguir estudiando.
Me parecía súper importante estudiar, porque era como de, esto me va a ayudar, y voy a poder ayudar a otros, que era lo que más me motivaba a mí para seguir estudiando.
Claro.
Y luego cuando me detectaron la discalculia, nadie sabía cómo aplicar los cambios debidos para que yo pudiera aprobar la asignatura, porque como te he dicho, yo llegué con el certificado de, no, me ha dicho el médico, me han hecho unas pruebas, en el colegio también la especialista me dijo, sí, tienes discalculia, pero el profesor de matemáticas seguía sin saber cómo adaptarlo a mí.
Dale.
Él me daba más tiempo.
Bueno, que puede ser una parte, ¿no?, del proceso de, bueno, de dificultades, un poquito más de tiempo.
Sí,
y, por ejemplo, teniendo discalculia, ¿qué ejemplos nos puedes dar? Para sospechar que tengo discalculia. Un ejemplo claro, en un examen, por ejemplo. ¿Cómo va tu cabeza cuando tenías un examen de ecuaciones de segundo grado, por ejemplo?
Vale, yo, bueno, voy a contar un secreto.
Uy, atentos.
Que yo tengo 28 años. No me sé las tablas de multiplicar. También es cuestión de memoria, pero sí, incluso hay algunas que sí que obviamente me aprendí en su momento para hacer el examen y aprobarlo, pero me cuesta un montón en mi cabeza el cálculo mental. Y una cosa clave que tú veías en mis exámenes que no estaban en la de los demás, que estaba lleno de palitos. Porque, o sea, tú veías el borde del examen todo lleno de palitos y cruces. Y era como, no, he llegado a 5 tal, no sé qué. Y era como, claro, yo buscaba, me las ingeniaba para sacar las cosas sin saberme las cosas.
Buscabas tus propios métodos para facilitarte el...
Pues así aprobé algunos exámenes, ¿eh?
¿Sí?
Obviamente el tiempo que me daban esto ayudaba, porque si no...
¿Tantos palitos al
tantos
final?
Tantos palitos. Luego el profesor me decía, vaya examen más sucio. Y yo, pero...
Pero estaba bien el resultado.
Sí.
Es que las tablas de multiplicar es otra cosa también.
Hmm.
Es base, la base. Es como en lengua, la ortografía, la caligrafía. Es la base que tú tengas, que eso va a determinar... un poco después los contenidos más complejos. En matemáticas pasa igual. Si tú no sabes ese cálculo mental, las tablas de multiplicar,
uh-huh,
y alguna cosita más, después se te va a complicar porque vienen ecuaciones o vienen problemas o vienen un montón de situaciones que, si no te las sabes, es más difícil todavía que puedas...
Sí, totalmente. Y otra cosa que puedes ver, que tengo discalculia y no es que no me gusten las matemáticas, que tú me dices, Ana, explícame cómo resolverías esto. Te lo voy a argumentar bien, pero el resultado va a estar mal. Entonces tú dices, ostras, ¿cómo puede decirme todo el proceso bien y aún así que el resultado esté mal? Y es claro, yo sé lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que los números se me escapan, De repente te he dicho 2 más 2, 4, y he escrito un 8. Y es como, pero si me lo has dicho bien de boca, ¿por qué lo has escrito mal? Y yo, no sé qué acaba de pasar.
Sí, sí, como con la dislexia. A lo mejor tú le dices la palabra bien y la escribes mal.
La escribes mal.
Pasa lo mismo con la descalculia.
Es exactamente igual. Y una cosa que a mí me decepcionó a más no poder es que en la universidad, que es como, no, con los niños tienes que adaptarte, atender a la diversidad, conmigo no lo hicieron, porque en magisterio y matemáticas.
Ah.
Y no te enseñan cómo dar matemáticas, que eso es en cuarto de carrera, el último año, sino te voy a evaluar a ti matemáticas. Y yo era, qué hipocresía. Me estás pidiendo que yo atienda a los niños favoreciendo sus necesidades y todo, pero tú a mí me estás evaluando fríamente, claro, diciéndote sí. Yo que tengo una dificultad.
Claro, sí, no tenías esa atención a la diversidad que comentabas. Y por ejemplo, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué infantil y no primaria? O sea, ¿por qué tenías esa clara, no vamos a decir, o vocación o sentido para infantil y no primaria? ¿O valoraste las dos?
En su momento valoré las dos, porque yo quería incluso, ya, no sé, educación de cualquier tipo. Había pensado en pediatría. Imagínate, cualquier cosa que fuera con niños.
Con niños, sí, era tu camino.
Era mi camino. Y ya decidí infantil, aparte que cuando yo acabé bachillerato, me fui a hacer la FP de técnico de superior de infantil.
Eso te quería preguntar. Primero hiciste eres técnica de infantil.
Sí.
¿Empezaste por qué hiciste primero la FP superior?
El motivo inicial no fue voluntario. Fue porque no tenía dinero para hacer la universidad y me dijeron, bueno, como no puedes ir a la carrera todavía, puedes entrar en una FP directamente. Y así lo hice. Y ha sido lo mejor que me ha pasado.
La mejor experiencia.
Sí, yo al principio me lo tomé como, jolín, voy a ir más tarde. Me sí, estoy retrasando, era mi idea mental. Y luego cuando lo viví dije, ostras, esto es lo mejor que me podía haber pasado.
Son las expectativas. Cuando uno va con muchas expectativas a algo, se encuentra la realidad y dice, uff. Pero cuando eliges un camino que no te esperaba, y dices, bueno, tengo que hacerlo porque no me queda otra, porque no tengo dinero para irme a la universidad, es ahí cuando dices, wow, esto no me lo esperaba y me sorprendió al 100%.
Y ha sido lo mejor que me podía haber pasado.
En todos los sentidos.
Totalmente.
Contenido.
Aprendí, fue una experiencia súper enriquecedora. Tuve los mejores profesores que podían haberme tocado. Creo que tuve suerte al final.
Sí, al final es también tener un poquito de suerte y estar ahí. Estar ahí.
Aprendí más en 2 años de FP que en 4 de magisterio.
Claro,
de
pues, carrera. Pues acabaste esos 2 años y directamente hiciste magisterio o esperaste, tuviste un año o...
Fui directa. Con la FP ya trabajaba ahí para poder conseguir dinero. Tuve matrícula de honor y directamente a la universidad.
¿Y todo en Gandía?
Eso, la universidad en Valencia ya.
Tuviste que mudarte a Valencia, que para que no sepa, de Gandía a Valencia, ¿cuántas horas?
Es una horita.
Ah, bueno, como nada, un ratito.
Sí,
pero tenías piso, ¿verdad?
Compartía piso allí con un grupo de personas y estuve muy
bien, ¿no? ¿Qué tal la universidad de... ¿Cómo se llama la Universidad de Valencia?
La Universidad de Valencia.
¿Qué tal? ¿Cómo es esa universidad? Sobre todo el bloque de la Facultad de Educación.
Es súper nuevo, súper bonito, un sitio encantador. Los profesores son muy buenos. Las instalaciones eran nuevas, eran del 2001, básicamente.
Claro, sí, super...
Estaba todo... Para estrenar,
nuevito.
Decía yo, nuevito. Muy bonito. La verdad es que estuve muy contenta estudiando en Valencia. Es un sitio increíble para hacer magisterio. Se aprende muchísimo. Sí que es cierto que te piden catalán, para quien no lo sepa.
Porque... Claro, esa es otra. Pero para todo, ¿no? Para trabajar, para...
Sí, y en la universidad, magisterio en Valencia es 50% en castellano, 50% en catalán, las asignaturas.
Claro, y también para opositar. Me imagino, ¿no?
Para opositar es obligatorio tener el título de catalán.
Es que no me quiero adelantar porque ya hablaremos de oposiciones, pero yo, por ejemplo, que estoy acá, quiero ir a opositar a la Comunidad Valenciana y ya tengo ese hándicap de... ¿No?
Sí, te hace falta el título. Más,
igual que... ¿Dónde pasa también eso? Pasa en...
País Vasco, Galicia y, bueno, en Cataluña y Baleares, pero igual que en Valencia.
Claro, sí. Que lo hablaremos más adelante, a ver si... ¿A qué te parece eso a ti? acabaste la carrera... ¿Al apoyo familiar lo tuviste a lo largo de todos estos años? ¿Tuviste esa figura en casa que te decía, venga, tú puedes, ¿qué quieres hacer? Te ayudo, no que haga falta.
A mi madre no era importante los estudios. De hecho, el motivo por el cual yo cuando acabé bachillerato no pude irme a la universidad era porque no tenía dinero.
Claro.
Y nadie me había enseñado a que existían las becas. Una tontería muy grande, ¿eh? Pero ¿cómo puede afectar una beca a que sigas estudiando o no?
Claro. ¿Hace cuánto de eso? ¿Hace cuánto fue que en bachillerato ya uno podía poder pedir beca? O, bueno,
Incluso
incluso en la
antes.
ESO podías pedir beca de libros o de lo que sea.
Para mi madre la educación no era algo importante. Entonces, claro, yo no tenía como esa información. Es desinformación al final lo que yo viví. Por falta de interés en mi casa a lo que era estudiar.
Sí, porque uno con 14, 15 años no estaba pendiente a las becas, a... No.
Eres un niño. Con 14 años todavía tienes la cabeza desubicada. Si ya con 18 cuesta porque tienes que elegir una carrera universitaria y a lo mejor no estás preparado para elegir, imagínate para pensar en dinero.
Sí.
Y yo empecé a pensar en dinero cuando acabé bachillerato y fue como, ostras, no tengo dinero, mi madre no me va a dar dinero, tengo que sacarme las castañas yo, tengo que trabajar y tengo que saber cómo puedo pedir ayudas para que para alcanzar mis objetivos, porque si no me muevo yo, nadie va.
Nadie va a tocar tu puerta y decirte, mira, tienes que entregar la beca con plazo del 15 de abril al 25 de agosto, ¿no?
No,
Tenés que informarte.
tienes que informarte.
Es verdad que ahora está más visible el tema de las becas, con las redes sociales, ya
Sí.
los adolescentes y no tan adolescentes manejan las redes y pueden ver toda esa información, pero antes no era así.
Y es que no tenía ordenador en casa. De hecho, mi primer ordenador me lo compré con la beca, la primera beca que me dieron, y fue para poder hacer los trabajos de la FP.
Sí, yo creo que muchos y muchas no son aptos para tener una beca, pero no saben cómo pedirla, no saben dónde ir, no saben nada. Yo me acuerdo que antes era todo en físico. Tenías que ir a la... No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, tenías que ir al sitio a entregar los papeles, todo.
Todo es
Ahora
telemático.
todo es telemático, más fácil
Es más
incluso.
fácil. Todo el mundo accede, todo el mundo puede preguntar lo que sea. Yo la primera vez que lo hice, tuve un miedo de, ¿y si me he equivocado? Y ahora por tonto no me han
Encima
dado.
sabemos España que con el tema del papeleo siempre te falta la burocracia, ¿no? Siempre te falta un papel, te falta una
Sí,
firma, te
sí.
falta no sé qué y da dolores de cabeza.
Un montón.
Y en las becas lo mismo, porque tenés que entregar, no sé, qué era, algo de la familia, los ingresos, tenés que entregar documentos de DNI, de toda la familia, qué más, la matrícula,
Sí.
bueno, un
Yo
montón.
vivía cuando estaba esperando a ver si me habían aceptado la beca como si estuviera esperando si estaba aceptada en la universidad.
Es que es crucial, ¿sí, no? ¿Qué hacía?
Si no, era un fastidio.
Sí, yo me acuerdo cuando hice el primer año de carrera, yo fui sin saber nada, o sea, fui un poco sobre la marcha. Incluso tenía piso sin haber aprobado la antigua PAU. Fue un poco como, bueno, tengo piso y ya veré si apruebo o no. Aprobé por suerte y después ya pedí beca. Pero
Claro.
son decisiones que te las vas encontrando sobre la marcha porque si en tu casa no te dan esa información o no te dicen, al menos una chispa de esperanza y que te digan, hijo, hija, ¿sabes si hay becas? Y tú ya un poco puedes indagar, pero...
A mí mi madre me dijo, a ver, no hace falta estudiar, aquí no hemos estudiado nadie. Y yo era como, no, pero yo quiero estudiar porque yo creo que puedo aportar algo y además quiero otro tipo de vida de la que he vivido.
Y hoy en día sin estudios es complicado. Es complicado abrirte camino.
Sí,
Ahora
totalmente.
hay mucha competencia. Incluso con máster, doctorado, cursos, inglés. Y si no te ponen las pilas, también uno tiene que valer. No hace
Sí.
falta ya tantos títulos, tampoco te garantiza nada, sino
No,
te garantiza
total.
más el cómo eres tú, cómo eres de profesional, cómo eres de con las habilidades sociales y como persona.
Totalmente.
Y entonces, apoyo familiar
Inexistente.
inexistente.
Y claro, tengo que trabajar. Entonces hice toda la universidad y el ciclo de la FP trabajando a la vez. Y ahí esto es un tema también, porque todo el mundo te dice, no, puedes trabajar y estudiar, pero las facilidades de la universidad tampoco es que fueran muchas.
Ya.
Me amenazaron con suspenderme asignaturas porque se me solapaban horas de trabajo con horas de clase. Y yo iba con el contrato de trabajo
Justificante y todo y nada.
y decían, ese no es mi problema. Y yo, ya, pero entonces, ¿qué hago? No, tienes que hacer más trabajos. Y yo era como, ostras.
Ya.
Me estoy matando aquí.
Sí, porque con el grado cambió con respecto a la licenciatura y demás, que en el grado contaba mucho la asistencia, la participación,
Sí,
era un porcentaje muy
muy
alto,
alto.
pero estamos en la universidad, la gente
Tienes
parece que
razón.
viven en otro mundo los que hacen esas normas. Hay gente que tiene que trabajar, gente que tiene hijos, gente que tiene que ganarse la vida e incluso va a estudiar.
Y a mí me comparaban con mis compañeras. Y era como, no, es que ella también está aquí y yo tengo que evaluaros por igual. Y yo, ya, pero es que ella no trabaja. Ella vive en casa de sus padres, está tranquila. Que ole ella, me alegro, ¿sabes? Estoy súper contenta de que mis compañeras tengan facilidades. Pero a mí no las tengo, no partimos de la misma base. Y yo también quiero llegar donde está ella. Pero tú me estás haciendo un boicot y yo no puedo.
No, te están poniendo más piedras en el
Sí,
camino.
no, igualdad. Pero no hablamos de igualdad, esto es equidad. No todos partimos de la misma base.
No, no, no. Además, es doble mérito. Para mí, sacarse una carrera estudiando es doble mérito. Y yo quiero hacer un llamamiento. Quiero preguntarle a la gente si se han sacado una carrera estudiando. ¿Cuántos de ellos,
Trabajando.
sí, trabajando? O sea, ¿cuántas personas han estado haciendo una carrera y a la vez tienen un trabajo a tiempo completo? No creo, porque ya sería muy complicado, pero a tiempo parcial o los fines de semana o días sueltos, sí. Yo creo que muchos, muchos. Y es duro.
Es
Es duro.
duro.
Yo votaría por cuando te sacas, tienes el título, que ponga abajo,
Sí,
no
totalmente. Sí.
sé, el título y abajo, trabajó durante
Trabajo.
los 4 años, un plus.
A mí, de hecho, la frase de no, la época de la universidad es la mejor. Ostras, depende de para quién, ¿sabes? O sea.
Sí, a ver, yo creo que son 4 años que se pasan volando y muchos coincidimos en ojalá volver o sea, volver a vivir esos años porque son años que no, irrepetibles.
Sí. Y otra cosa, yo soñaba con hacer un Erasmus hasta que vi lo que ello implicaba. Y fue como, hacer Erasmus es de persona privilegiada. Porque tú dices, no, te vas de Erasmus, te dan una beca. Y yo, sí, pero ¿y luego cuando vuelva? ¿Cómo mantengo la casa que tenía? Entonces me quedo sin casa. ¿Cómo sigo haciendo la vida si me voy?
Claro. Mira, hablando de justo de, bueno, la CNK, que es en territorio nacional, y la Erasmus, yo sabía de becas y demás, pedía becas, pero nunca se me pasó por la cabeza y es como una espinita que tengo clavada de poder haber hecho un año de CNK o de Erasmus. Digo, por no saber,
Claro.
por no tener ese conocimiento o incluso miedo a lo desconocido, me quedé con esa espinita de decir un año en otra comunidad o en otro país. Yo creo que es muy beneficioso.
Es súper enriquecedor. Aprendes cosas nuevas, es otro sistema. Yo creo que al final las experiencias, incluso de las experiencias laborales, yo esto lo digo en las entrevistas de trabajo cuando voy a escuelas privadas, digo, no, es que yo he trabajado, aparte de en cosas de educación, de camarera, de dependienta. Y me dicen, ¿y eso qué tiene que ver? Y yo, uff, pues puedes sacar muchas cosas. Y creo que de todos los trabajos que he hecho, puedo sacar aprendizajes para lo que yo quiero hacer, que es magisterio.
Sí, porque al final, tema hostelería, que lo comentamos con Higinio, tienes que tener unas ciertas habilidades de empatía, de trabajar bajo presión, sobre todo, que eso te puede ayudar cuando estás en un aula.
Totalmente.
Llevar un equipo de trabajo, es verdad que son
Es
ámbitos.
diferente, pero de todas las experiencias puedes sacar un aprendizaje súper positivo para lo que tú has estudiado.
Bueno, y bueno, acabaste. Anímicamente, mentalmente, ¿cómo estuviste? Porque yo conozco mucha gente que acabó la carrera después de estar compaginándolo con el trabajo. Acabó como ya pidiendo un poco de agua, como que ya quería acabar porque no podía más. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentías físicamente, mentalmente? ¿O cómo saliste de la carrera?
Yo salí de la carrera afirmando totalmente que el FP era mejor. Un poco, había sido una experiencia chula, ¿vale? No quiero tampoco tirar abajo la carrera de magisterio porque aprendí. Pero un poquito superflua. Había asignaturas que era como, ¿esto por qué está aquí?
Dale.
Tiene que haber un porqué,
Sí,
pero
me gustaría saberlo.
me gustaría saberlo.
Sí, sobre todo el primer año de carrera que
Sí.
es muy de filtro. Yo me acuerdo asignaturas, no sé en tu caso, pero nosotros teníamos economía de economía de la educación, estadística, teníamos que sí, que a lo mejor una pinceladita te sirve, estadística, a lo mejor algún programa que tú quieras, pues para una base de datos, vale. Pero hay muchas asignaturas que, bueno, es verdad que después está sociología, autores y demás. Bueno, a ver, está bien también saber un poquito la historia,
Sí, los
pero...
autores a mí me encantaban porque era como, esta gente hizo cambios impresionantes, pero luego habían otras cositas que yo era como, bueno, al final, magisterio, lo que más, donde más aprendes es en las prácticas. Es lo que creo que menos.
Por ejemplo, magisterio infantil, ¿cuántos meses de práctica tenías?
En total, creo que son como cuatro, es un cuatrimestre de prácticas, sumándolas todas aproximadamente.
O sea, 4 meses solo de práctica.
4 meses de prácticas
No es
que vas
nada.
cambiando centro, centro. Yo quise probar de todo. Yo probé centros públicos y centros privados. Sinceramente, eso en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Yo amé tanto los centros privados que pisé. Tenían unas metodologías tan innovadoras, hacían unas cosas tan chulas. Y luego cuando pisé el público dije, wow.
Es otro mundo.
Estamos en otra época.
Claro. A ver, el privado, depende del privado. Hay privados muy potentes, sobre todo en la península, que de dinero pueden invertir muchísimo, muchísimo en material tecnológico, en las aulas, en métodos. No hay comparación, no hay comparación. A lo mejor es complicado acceder para la familia común porque son muy caras, pero...
Ostras, si tienes el dinero, yo lo vi y dije, es que vale la pena.
No, no.
Hacen unas cosas tan chulas.
Sí.
Están en 2026, o sea,
Sí. Van
ya
adelantados
van
a
adelantados.
su época.
Y luego en la pública, a mí me daba pena porque yo defiendo la escuela pública. Yo soy una persona que ha necesitado la escuela pública. Y menos mal que existe. Pero, jolín, hay que espabilar un poco.
Sí.
Estamos muy atrás.
Claro. Sí, yo creo que al final el estudiante, pues, puede aprender en cualquier colegio público, privado, un barrio de otro. Está en la mano del estudiante, ¿no? Es decir, bueno, aprendo. Pero es verdad que las facilidades que te puede dar un sitio u otro son diferentes. Yo no sé si mis hijos, no sé dónde va, cuando tenga hijos, no sé, yo creo que votaría más por público. Ahora, hoy en día. A lo mejor dentro de 5 o 10 años, pues digo, bueno, me lo puedo permitir y damos un salto al privado. Pero en principio yo abogaría por el...
Por mejorar la escuela pública también. Por eso hay que ir con mentalidad de, no, yo soy un profesional y gracias a mí la escuela pública va a mejorar.
Claro.
Porque también es otra cosa. Yo tengo unas ideas, yo considero que soy muy hippie, o sea, como profesional de infantil. Yo quitaría las mesas.
Sin mesa.
Sin mesas. Son niños.
Bueno, infantil, claro, estamos hablando de chicos de niños de ¿cuánto?
Pues de primer ciclo 0-3 y de segundo ciclo 3-6.
Ya
Son
tendrán tiempo
tres
para estar
meses.
sentados, ya tendrán tiempo para estudiar o para... Desde hasta los 6 años tienen que estar
Jugando, aprendiendo
jugando,
jugando. Haciendo
relacionándose.
actividades de matemáticas, sí, pero a través del juego. Y en el patio incluso. Además en Canarias. Debería ser todo natural.
Claro, sí. Sí, al final está ese miedo a lo nuevo. Siempre va a estar el miedo a hacer algo nuevo, diferente. Un amigo me decía que, por ejemplo, en Japón, hasta los 10 años solo enseñan valores y poco más. O sea, no dan materias como tal. Porque para ellos no es lo más importante aprender matemáticas, lengua. Y después míralos cómo son. O sea,
Ya,
tienen una
totalmente.
cultura del trabajo, una cultura del esfuerzo.
Me fascina el cambio de otros países a este, porque es como, de hecho, mira, tanto, no hay que meter las tecnologías en el aula. Estoy súper en contra de que un niño de 4 años tenga que hacerlo todo con material tecnológico. Ya tendrá tiempo. Se va a quemar en una oficina a trabajar delante de una pantalla cuando sea
No,
adulto.
y a ver, es verdad que hay que incluir un poquito las tecnologías porque es complicado que un niño viva ajeno.
Su realidad,
Es su
pero hay que
realidad.
también dosificarla y en un buen uso.
Es que un niño es feliz en contacto con los demás. O sea, un niño de 5 años o una niña de 5 años va al parque, juega, se divierte y la pasa súper bien, o en el colegio, no le hace falta, no le hace falta porque está en su cabeza está el hecho de jugar, divertirse, incluso pelearse, volver a hacer amigos otra vez, y no le hace falta una pantalla permanente. No le
Pero
hace
yo
falta.
creo que se va perdiendo, ¿eh? Yo aparte, a día de hoy, trabajo en una tienda de ropa, doy clases particulares y oposito. En las clases particulares que doy tengo un montón de alumnos y mis alumnos, hay algunos que no van al parque, tienen 11 años y no van al parque porque los padres no tienen tiempo y yo lo puedo entender, la conciliación familiar es durísima, pero tienen quedadas con sus amigas vía Skype para jugar a videojuegos. Y es como, tienes 11 años y en vez de estar en el parque estás haciendo videollamadas.
Sí, yo me acuerdo en mi época cuando teníamos 10 años. Sí, yo tenía la Play. ¿Pero qué hacíamos? Jugamos todos en mi casa.
Claro.
Ven a jugar a la Play, vamos, y jugamos todos. ¿Ahora qué es? Cada uno en su casa, con su Play, con los cascos y hablando.
Sí, no hay contacto. Además, en ese momento que tú estás con tus amigos, en cualquier momento pueden apagarlo todo y ponerse a hacer otra cosa.
Sí, total.
Ahí no hay otra alternativa. Es, bueno, ¿y ahora qué? ¿A qué seguimos jugando? Cada uno en su casa.
Sí, yo creo que se está perdiendo un poco esa esencia de los niños, de... Porque, y bueno, ya los adolescentes, ya el uso del móvil es habitual. Ya es como, bueno, incluso en las propias clases están con los móviles, ¿no?
Sí.
Que, por cierto, lo han prohibido. Salió, no sé si ya es oficial, pero salió una ley, supongo, que está prohibido el uso de aparatos electrónicos, bueno, de móviles y...
En los centros.
Tanto de primaria como de secundaria.
Me parece genial.
¿Qué te parece esa...?
Me parece necesario. Hay que saber desconectar.
Mira, por ejemplo, el podcast yo también lo quería hacer, aparte porque me encanta comunicar y la educación, para tener ese momento de desconexión. Sin móviles, sin distracciones, simplemente hablar con alguien de algo interesante sin estar... Porque uno cuando queda con los amigos siempre está el móvil ahí. Una notificación, Instagram, WhatsApp...
Y me pone nerviosa cuando Tinder. Mis amigos ponen el móvil en la mesa. Guárdalo. ¿Qué haces ahí?
Había algo en creo que fue en Instagram, que era como el primero que coja el móvil paga la cuenta.
Debería ser eso siempre.
Había como una cesta, ponían todos los móviles ahí.
Sí.
En sonido o vibración, ¿viste? Para que sea más difícil. Y el que agarre el móvil pagaba la cuenta.
Qué triste. La dependencia que...
No, incluso tú te das cuenta, agarras tu móvil. Baja la actividad, ¿no? El porcentaje de actividad o las horas.
Sí.
Te puedes quedar loca con el tiempo que le dedicas. Es verdad que a veces uno solo lo abre y ya para mirar una cosa y lo cierra y eso ya cuenta.
Sí.
Pero la media yo creo que está en 6-8 horas.
Vaya barbaridad.
Otra cosa que trabaje, ¿vale? Que te dé una rentabilidad, sí. Que trabajes y tal. Pero si no es que...
Es tiempo tirado a la basura. ¿Qué has hecho hoy? He visto 4 horas de Reels en Instagram. Durísimo.
Sí, sí. Y te digo, también no es algo barato. Es verdad que hay móviles, ¿no? Pero casi todo el mundo... Antes uno se gastaba 50 euros en una BlackBerry o un Nokia y ya era mucho para la época. Ahora ya un móvil mínimo...
100 euros.
Bueno, pero un buen móvil, vamos a decir, mínimo 500 euros.
O sea, yo no me gasto ese dinero. A ver, también es verdad que mi situación es otra. O sea, cuando tenga un trabajo más digno, que esperemos que llegue ese momento...
Seguro.
Quizá un móvil de 500 euros sí que me compro.
No, yo es verdad que no soy muy de comprar el último teléfono, pero sí me gusta un poco pues tener un móvil, bueno, para el día a día, ¿sabes? Para sacar fotos, vídeos, para usarlo y que no se me trabe. Pero bueno, eso también depende de cada uno.
Claro.
Y entonces acabaste la carrera, evidentemente te gustó más el ciclo superior.
Sí.
¿Cuál era tu mentalidad? ¿Acabaste la carrera? ¿Qué
y
pasó?
Bueno, yo no tuve sensación de hemos acabado, porque todavía faltaba un montón de recorrido, lo tenía claro. Al final, magisterio tienes que opositar o poner currículums. Yo me puse a poner currículum. Bueno, es verdad, acabé la carrera y me vine a Canarias, ¿vale?
Buen cambio.
Un cambio muy bueno.
Que ahí fue cuando nos conocimos realmente,
sí,
¿no?
Nos conocimos de una manera muy divertida.
Nos hicieron conocer,
sí. Tenemos amigos en común.
Sí, la vida como es. Porque yo me acuerdo que los amigos en común que teníamos los conocí en Madrid trabajando en un restaurante. Y cuando yo me volví a Tenerife por el COVID, ellos me hablaron. Mira, queda una amiga para allá. Y eso fue cuando. En
2021.
Y ya estamos en casi mediados de 2024. O sea que ha pasado tiempo. Y todo pasa por algo. Yo pienso que todo pasa por algo.
Qué bonito. Y que el mundo es un pañuelo.
Sí, porque ¿quién iba a decir que justo ibas a venir a Tenerife con la de islas que hay?
No sé, me siento súper afortunada. Y pues es que acabas la carrera y tienes que hacer más cosas. Bueno, yo seguí formándome, he hecho un montón de cursos, estoy ahorrando para hacer un máster.
¿Qué máster quieres hacer?
Pues yo quiero hacer el máster de atención a la diversidad y la verdad es que me gustaría aprender lengua de signos. Que aparte de que me encanta, me parece una forma de conectarlo con el aprendizaje de la lengua oral, buenísimo. Y he visto un montón de vídeos de bebés, además, como soy técnico infantil, de bebés que antes de hablar hacen lengua de signos con las manos.
Ay, Dios.
Y es como, claro, ellos, un bebé te puede pedir comer en lengua de signos antes de hacerlo de manera oral.
Claro, es interesante. Yo es verdad que a veces voy a los parques y veo mucho el tablerito con las letras y el movimiento que tienes que hacer con las manos para poder comunicarte. Y me parece genial. Genial que ya en los propios, cualquier parque, no en todos, es verdad, pero lo veo a menudo el abecedario y con el cómo se hace el movimiento. Y está estupendo, porque los niños les llama la atención. Porque le ven y dicen, ¿y esto cómo qué es? Y lo van como haciendo.
Sí.
Y quieras o no, pues de cara al futuro puede ser que
es útil. Se interese. Yo lo metería en el aula de infantil, ya ni ser un aula especial, sino como algo habitual. Hay lengua de signos. Y así es un aula inclusiva de verdad. A la hora de que algún momento llegase algún chico sordo, pues tendríamos
esa
posibilidad. Herramientas para adaptarlo y que fuera de verdad un entorno saludable para él y que se pueda comunicar con sus compañeros de clase.
Claro, total. Y mira, una preguntita te quiero hacer. ¿Qué tiene que tener una maestra o una técnica de infantil para dar clase? ¿Cuáles crees que son las características fundamentales para ser un buen profesional dentro del aula?
Vale, muy chula esa pregunta. Tienes que tener mucha dulzura, porque te van a venir niños de todo tipo. Y tú tienes que tener la capacidad de abrazarlos a todos al nivel que quieren ser abrazados ellos. Mucha empatía, paciencia, saber poner normas. Pero no normas, sino a mí no me gusta la palabra norma. Yo lo llamo acuerdos de convivencia.
A mí norma solo me gusta el nombre de una chica, Norma.
Sí.
Lo otro ya no, tampoco.
Yo lo llamo acuerdos de convivencia. Porque al final, cuando tú eliges algo, también los niños lo respetan más. Porque ellos son partícipes de lo que se ha acordado en el aula.
Hacerlo en conjunto.
Entonces tú tienes que saber también cómo gestionar eso y animar a los niños a que tú cómo quieres que sea el aula. O sea, saber escuchar, atender, fijarse bien. Ya no es que yo en magisterio saqué matricular. No, eso es secundario. Tienes que tener unas habilidades sociales, una empatía, una forma de ser serena, pero tampoco un me da igual todo, sino hay que saber estar y saber estar con los niños.
Claro.
Y transmitir confianza.
Sí, son buenas características. ¿Y qué opinas de tener vocación? ¿Es necesario tener una vocación plena para poder estar en un aula? ¿O te puede gustar, te puede llamar la atención y puedes impartir clases? ¿Piensas que la vocación es imprescindible para estas carreras?
Ostras, para la rama de infantil yo creo que es súper importante tener vocación. Secundaria ya no me mojaría tanto, porque te puede gustar simplemente la materia, ya no vocación por enseñarla.
Claro, que cambia mucho, cuando los maestros y los profesores cambia bastante.
Sí.
Porque para secundaria a lo mejor vienes de matemática o de otro tipo de carreras que no son tan educativas o amor por los adolescentes en este caso, pero les gusta la materia y les gusta pues impartirla.
Mm.
Pero no tienen esa vocación de trabajar de pleno con los estudiantes, sino que bueno, les gusta impartir y
en fin.
Más frío un poco.
Pero con los niños de infantil y primaria yo creo que es primordial tener vocación, porque si no te vas a quemar. Porque yo creo que hay mucha gente que dice, no, súper fácil. Es agotador.
Sí, claro.
Es un trabajo que te llena el alma, pero también te puede quemar. Las situaciones que puedes vivir en un aula pueden ser muy duras.
Sí. No, te quema porque todos los días, como tengas una clase un poco revoltosa, y tú, por ejemplo, ¿qué medidas? Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes una clase un poco rebelde, ¿vale?
Uh-huh.
Un poquito de chicos que son muy revoltosos, muy traviesos. No hacen caso. ¿Qué medidas harías tú para llevártelos a tu terreno?
A mí me gusta, sobre todo cuando he tenido... Yo he estado en aulas donde los niños daban caña. Que tú dices, me están retando. Sí.
No, también te digo, una clase donde todos los niños estén calladitos, sentados. A mí me da mal espina también.
Es como, ostras, no hay inquietud aquí.
Uno nece... A veces, no, a mí me pasa cuando estoy en clase, yo tengo pequeños grupos, pasan 5 segundos en silencio. Digo, qué raro el silencio. No debería existir el silencio en una clase de primaria y menos de infantil.
Es saludable que haya ruido.
Sí, si no hay ruido me preocupa
Sí,
más. Digo, ¿qué están
totalmente.
haciendo? ¿Qué
¿Qué
pasa?
les está pasando en esa cabecita? ¿Están bien? ¿Estarán bien?
Hasta ellos se preocupan, porque dice, ¿y este silencio? ¿Qué es el silencio?
Yo creo que para llevar una clase movida, tienes que hacerles sentir que tienen un papel en el aula. Me parece que muchas veces es afán de llamar la atención. Pero porque a lo mejor en casa no les escuchan. Entonces quieren ser escuchados. Y yo creo que hay que saber ver qué es lo que están pidiendo cada
Sí,
persona.
sí.
Al final, los niños, a mucha gente se le olvida. Son personas. No
Sí.
son solo, ay, no, es un niño, ya se le pasará. No, escúchalo, ¿qué
Y
necesitas?
sienten y padecen.
Sienten y padecen, ¿qué necesitas? Y fijarse, mira, este niño no es que sea revoltoso, es que a lo mejor tiene en casa una situación conflictiva. Y está desahogándose en el aula. Y ese es su llamado, esa es su forma de llamar, como pedir ayuda.
Sí, yo pienso que hay dos tipos de en la parte, vamos a decir, negativa, entre comillas, del que es malo por naturaleza, que le gusta pegar, le gusta molestar, y otro que es tranquilo, pero intenta llamar la atención por el lado de hablar un poco más alto, de estar siempre como contigo, de que te llama, te dice, maestro, 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 esa atención que te está pidiendo, ¿no?
Sí.
Yo pienso que uno ve cuando un niño tiene maldad, tiene esa maldad de hacer daño a los otros niños, de pegar, también por el, vamos a decir, por el lado familiar, ¿no? Eso lo ven en algún momento. ¿O tú crees que un niño es malo por naturaleza? Aunque es verdad que hay casos de familias muy buenas y que el niño,
Sí.
pues,
Es
no
que,
tanto.
mira, yo con la experiencia que he vivido, te diría que ya no creo que hayan niños malos por naturaleza. Los niños son buenos.
Nacen buenos.
Nacen buenos. Pero viven unas determinadas cosas y ya no es, a lo mejor tienes unos padres muy buenos, pero no te están dando lo que tú como persona necesitas. No sé si me explico. Tus padres pueden quererte mucho y dártelo todo, pero es que a lo mejor tú como individuo necesitas un poco más de caña. Y ellos no te la están dando. Entonces tú a lo mejor te rebelas. Pero también porque al final es un tira la cuerda y afloja, tira, afloja.
Que no es fácil criar.
No es fácil criar, es muy difícil. Y luego, por ejemplo, tenía un niño que yo en el aula decía, este niño es malo. Ahora me arrepiento cuando dije eso la primera vez. Porque luego empecé a ver unos patrones y era como, no es malo. Sobre todo cuando conoces a los padres. Dices, ostras, los padres están viviendo un divorcio muy conflictivo. El niño está siendo muy agresivo, pero porque lo está pasando muy mal.
Es su forma de decir, bueno, estoy mal por
Estoy
dentro.
mal, no sé cómo gestionarlo. Si ya como adultos nos pasa, imagínate a un niño de 5 años que está mal y no sabe gestionarse ese malestar. Pues él era agresivo. Y tú de primeras dices, ¿qué niño más malo? No, el niño era bueno, solo que estaba viviendo un mal momento y hay que saber verlo y hay veces que no es que él te lo va a contar, tienes que interpretar.
Sí, no, tenés que estar con mil ojos. Mil
No.
ojos y a lo mejor hay un niño que al principio de curso estaba súper bien, estudiaba, atento, llega el segundo trimestre y ya cambió su actitud, está suspendiendo, está más callado, está más arisco, es porque algo pasa.
Porque algo
No
pasa.
porque él quiera, porque algo pasa en su círculo. Y es verdad que, por ejemplo, las amistades es un apoyo fundamental. O sea, tú puedes tener una buena familia, una buena educación, valores, pero si tú te pasas tiempo en la calle con gente que no es muy, o con niños que van por un camino que no es igual que el tuyo, tú te vas a contagiar de eso.
Totalmente. Yo, de hecho, como persona adulta, he visto el trayecto recorrido y me siento tan agradecida de la gente con la que me he rodeado. Si estoy donde estoy hoy es porque he tenido muy buenos amigos. Gente que me ha dado la mano cuando me he caído, gente que me ha dicho cuando a lo mejor mi familia me ha dado la espalda o me ha dicho, esto no es importante. Ana, tú puedes, esto sí es importante.
Sí, a mí me gusta mucho la frase de los amigos, es la familia que uno elige.
Sí, totalmente.
Y cuando uno tiene buen círculo, buenas amistades, significa que uno también es bueno, ¿no? Es como que a mí me encanta que el círculo de uno sea positivo, tenga ganas de mejorar, sobre todo eso.
Y que se alegre de tus triunfos.
Sí, más que de los suyos propios.
Más que de los suyos propios, totalmente. E incluso cuando te equivocas, que te lo digan. Sí, te equivocaste, pero mira, es un aprendizaje.
Sí.
Seguimos para adelante.
Sí, o sea, gente que también te inspira a ser mejor, que te inspira a mejorar.
Qué bonito.
Sí. Y es importante para mí. Y ya pasando al tema oposiciones, tu actualidad. ¿Estás opositando? ¿Desde cuándo estás opositando? ¿Qué es una oposición para la gente que no sepa?
Una putada,
Esto lo
sinceramente.
tengo que decir. Voy a ver un pitido.
Es una putada. Bueno, otro pitido más. Yo lo odio, sinceramente, porque es un examen en el que te sometes a mucha presión. No están evaluando lo tan buen maestro que seas. Es un filtro que hay que pasar, que lo entiendo, ¿vale? No han pensado otra opción, es el que hay. Pues asumimos que es el que hay y lo
Lo
hacemos.
que decíamos al principio es una forma de filtrar muy, no sé, desde hace cuánto que hay oposiciones, no sé, tengo que mirar el dato, después lo busco y lo pongo, pero de toda la vida, en España, claro. Y es complicado de repente cambiar algo, cambiar la forma de evaluar o la forma de o añadir cosas. Es
Sí.
como ese miedo a lo nuevo.
Entonces, pues lo asumes que es lo que hay que hacer. Pues estudia y adelante. Opositar es un trabajo más. Hay que dedicarle horas como si fuera un
Sí,
trabajo.
eso dicen, que es como un trabajo.
Y es un queme, porque obviamente no es lo que te da de comer, entonces tú tienes que trabajar igualmente y es como ser pluriempleado.
Sí, es como es invertir al final, estás invirtiendo en tu futuro, pero que no es un camino de rosas.
No es un camino de rosas, es duro. Además, en educación, para ser maestro, no van a evaluar solo lo que has aprendido, sino qué tipo de maestro eres. Y el que te evalúa, le tiene que gustar el tipo de maestro que eres tú.
Claro.
Eso no es objetivo.
Claro, porque, por ejemplo, uno puede aprobar la oposición, aprueba, pero no te garantiza una plaza, ¿verdad? O sea, tú puedes ser estar en lista
¿Estar en
y te
lista?
pueden llamar y vas jugando con eso, que es lo que hace mucha gente de interino, va saltando de un lado a otro.
Incluso antes de ese interino, sustituyes, simplemente bajas, hasta que a lo mejor sí que estás más tiempo en un centro y de ahí ya sigues presentándote en las oposiciones cada año que las hagan para no salir de las listas.
Claro. Para la gente que no sepa, ¿cuándo son las próximas oposiciones de magisterio infantil?
El mes que viene, en junio.
Ah, que te queda poquito entonces. Ya estás
Sí.
ahí. ¿Qué haces aquí? Entonces, tienes que estar estudiando.
Sí, debería. Luego cuando vuelva, a lo mejor abro los
Es que el
apuntes.
descanso también es importante. Como es un trabajo, en el trabajo siempre tienes que descansar un poquito para rendir mejor. Y en las oposiciones, evidentemente, y en el estudio hay que descansar.
Yo me arrodillo, ¿vale? Yo trabajo y estudio. Yo me arrodillo a la gente que además tiene hijos, trabajando, estudiando y con hijos.
Sí.
Tiene que ser, o sea,
Bueno, mi
durísimo.
amigo Damián está así. Él está opositando, trabajando y bueno, tiene un niño de 1 año y medio. ¿Qué más le podemos pedir a ese muchacho?
Está dándolo todo.
Desearle ¿no? La bendición. O sea, es como que lo estás haciendo todo para mejorar,
Para
a
mejorar.
pesar de no ya impedimentos ni dificultades, porque es la vida que uno elige, ¿no? Si tú eliges tener un niño, te eliges trabajar mientras estás opositando, lo eliges tú, pero
Lo
es porque
eliges
no te
tú.
queda de otra a veces. O sea, es como que, bueno, tengo que hacerlo porque si no.
Tirar para adelante con todo. Igualmente, bueno, yo siempre lo digo, yo quiero opositar porque cuando he ido a hacer entrevistas está muy difícil el tema de trabajar sin tener experiencia grande. Yo tengo experiencia de prácticas, de cosas que he hecho gratis, he sido voluntaria en muchos sitios, pero no cuenta como experiencia ser voluntaria en un centro.
No cuenta como de peso. Es
No
como
de
un
peso.
añadido, pero no es un algo de vale.
Y es muy duro. He hecho tantas entrevistas que digo, jolín, ¿alguien me daría la oportunidad de trabajar de maestra? O sea, yo sé que valgo porque
Bueno,
tengo unas ganas.
podemos subir este pequeño
Hola,
clip.
soy Ana. Soy maestra infantil. Quiero trabajo.
Puede ser una buena, ¿no?, publicidad aquí. No es fácil meterse en la rueda del trabajo. No es fácil. Es como que abrir esa puerta, vamos a decir una puerta principal, es lo más difícil. Pero
yo creo que una vez entras, rueda.
Ya vas saltando de un lado a otro, no te va a faltar trabajo. Pero entrar en sí es complicado. O tienes un poquito de suerte, estás en el momento justo, o un contacto que te pueda ayudar a abrir esa puerta. Porque quieras o no, no estamos haciendo nada nuevo. En España y en el mundo entero también se maneja así, con contactos. Si tú no tienes contactos, vale, te va a costar un poquito más. Pero puede ser que se te dé. Pero teniendo contactos ya pasas un filtro total. Ya no te... Pero uno se pone también la piel. Si yo tengo una empresa, ¿no? Y tengo a un amigo que me recomienda a un amigo que es de confianza. ¿Tú qué harías?
Yo entraría, claro. O sea,
tú qué harías como empresario. ¿Mirarías a ese conocido amigo de tu familiar?
Yo me fío. Claro, porque ya pasa un filtro en el que sé que va a ser buena persona porque me la está recomendando a alguien que yo conozco.
Que después te puede salir rana.
Claro,
después
todo. Pero hay menos riesgo, ¿no?
Sí, es como más cómodo también para todos. Bueno, para la parte del empresario. Entonces, por ese lado lo puedo entender, pero después se escapa tanto talento. Lo hablábamos también con otra. Es que ya hemos hablado de muchas cosas. A medida que pasan los episodios, tocamos temas que se van mezclando. Pero la fuga de talentos en España, ¿por qué la gente se va?
Es una pena.
¿Por qué la gente se va? Porque
no tiene oportunidades.
No tiene oportunidades. Las oportunidades que hay no son lo suficientemente atractivas.
Claro.
No puede ser que, no sé, vamos a poner los maestros en media. A ver, no cobran mal, pero tampoco cobran algo que digas, vale.
Tengo un montón de amigas que se han ido a Luxemburgo. Es como destino de moda para maestros, Luxemburgo.
Ah, no sabía. Sí. Antes era Reino Unido.
Ahora está haciendo el auge en Luxemburgo para coger experiencias para luego poder volver. Que al final a mí me parece súper enriquecedor poder irse. Pero, ¿y si yo estoy a gusto en casa?
Ya. Sí, es que lo complicado es salir. Yo tengo mi mejor amigo, que ahora lo voy a ir a visitar. Él vive en Doha ahora. Y él se fue a Dublín primero a trabajar en una escuela de infantil. Él siendo maestro de primaria. Pero ahí da igual. Ahí, con que tengas, claro, una carrera de educación, ahí ya puedes entrar. Entonces estuvo trabajando en Dublín un año, en una escuela infantil. Después pasó a Londres, ya en un colegio de primaria. Y le sobraba el trabajo. Porque hay un montón de como las empresas, algo así, que te van diciendo, bueno, aquí hay trabajo, aquí una entrevista. Hay movimiento, hay chicha.
Claro.
Hay. Aquí repartes aquí currículum no y no te dan ni las gracias por gracias por el interés.
¿Tú sabes cuántas veces he enviado correos con mi currículum a centros y ni siquiera uno? No, lo siento, no estamos interesados.
O sea, yo digo, vale, no es que repartas y ya el primer colegio, pues. Pero al menos un feedback, un bueno, gracias. A mí con un... aunque sea una frase típica de ya te llamaremos o guardaremos tu currículum.
Claro.
Pero algo que tú digas, vale, pues al menos responde.
Me escuchan. No estoy aquí hablándole a la nada.
Sí, no, y yo incluso una vez que hace años quería ir a Londres justo con mi amigo. Y incluso al día de hoy me siguen llamando, enviando correos de ¿te sigues interesado en la oferta? Mira, hay un hueco para trabajar en un colegio. Incluso yo sin actualizar esos mensajes.
Uh-huh.
Y ahí te das cuenta de la diferencia entre unos países y otros.
Y otros.
¿Sabes? Uh-huh. Y él se fue, ahora está en... Él le gustaría volver, evidentemente.
Como todos.
Pero ¿qué va a hacer? O sea, ahora está en Doha, está en Qatar.
Uh-huh.
Y al final va cambiando de destino.
Cuando se acostumbre a ese sueldo, le va a costar más volver todavía.
Sí, él quería opositar, pero dice, Nico, es que acá... Sí, me gustaría por el clima, la familia, todo. Claro. Pero es que económicamente y laboralmente no me va a nutrir igual que si estoy en otro país, incluso para el currículum. O sea, claro. No es lo mismo decir, trabajé en Dublín, trabajé en Londres, trabajé en Doha, inglés súper bien, uh-huh. Otro sistema educativo, ¿no? Te va a nutrir un montón.
Él además luego a lo mejor vuelve a España y se da cuenta de que lo que te he dicho antes. La educación aquí tiene que moverse mucho más.
Darle una vuelta. Por eso también quiero hacer este podcast. Uno de los objetivos era crear una comunidad donde los maestros, maestras, trabajadores sociales, en verdad, todas las personas pues puedan aportar su granito de arena y decir lo que piensan sobre el sistema, sobre sus oportunidades, como, sobre todo cómo lo han pasado durante tantos años de estudios, porque prácticamente Nuestra vida se basa en, se basó en estudiar.
En estudiar gran parte de nuestros años.
Sí.
De hecho, voy a decir una cosa que me va a odiar mucha gente.
Sí, a ver.
Odio a los funcionarios. O sea, estoy estudiando para ser una.
¿Y por qué los odias? A ver.
Porque, o sea, odio lo que es el concepto de maestro funcionario, ¿vale? No me gusta. Porque luego está el típico maestro acomodado que lleva 20 años haciendo lo mismo y deja de formarse y deja de querer innovar, deja de ser mejor maestro. Estás haciendo lo mismo que hacías 20 años y los niños no son los mismos que hace 20 años. Pero claro, nadie te obliga.
No tienes
No tienes.
a nadie detrás diciendo, mira, es que este método no va o esto no procede.
Espabila o te vas fuera.
Sí.
O sea, hace falta un poquito de interés. Y
Sí.
claro, ahí también va la vocación, pero como tú tampoco puedes, en el filtrado, valorar la vocación que tenga la gente que entra, pues a mí, por ejemplo, no me gustan los funcionarios en educación. De hecho, yo no quiero ser funcionaria. Estoy opositando, pero porque veo que es la única manera de entrar en la rueda del trabajo.
Sí.
Pero no es mi meta ser
Que te lo
funcionaria.
preguntaré, ya casi acabando, yo creo que hemos hablado de casi todo. Es verdad que la falta de competencia en cualquier ámbito, en deporte, en estudios, en trabajo, la falta de competencia, a no ser que tú seas muy competitivo y muy auto, no sé cómo se puede decir, como que quieras lo mejor para ti y para los demás, para los, en este caso tus alumnos, te vas a acomodar.
¿Te vas a acomodar?
Y si tú eres un profesor de que das solo, vamos a decir en secundaria, matemática, no vas a cambiar el método. Vas a decir, bueno, voy a seguir dando esta diapositiva con estas palabras, con esta imagen. Primero, porque es más fácil para mí, no tengo que estar actualizando. A lo mejor actualizo algo, ¿sí? Pero la base va a ser la misma, las mismas palabras, y es como un monólogo. A mí me pasaba con, no sé, me acuerdo el maestro, bueno, el profesor, no sé de qué asignatura, o si de historia o geografía. Que siempre me decía, no, es que siempre da la misma diapositiva, el mismo contenido, todo.
No da igual.
Es verdad que al final son asignaturas que tú no puedes hacer mucha magia, ¿no? En historia, en filosofía, es lo que hay. O sea,
Claro.
es la historia que es, ¿no? A lo mejor puedes añadir algo, pero son asignaturas que están muy como encasilladas en ese contenido que no hay más. O sea, no es que sale algo nuevo de la historia, ¿me explico? Pero es verdad que hay otras situaciones que sí tú puedes, pues, otro tipo de evaluación, por
Otro tipo de
ejemplo.
evaluación. No sé, innovar. La vida ha cambiado tanto que no puede ser que nos estén dando lo mismo que hace unos cuantos años. Incluso lo que vamos a estudiar hoy no va a valer a lo mejor para mañana.
¿No?
Porque la vida va muy rápido.
¿Y cuánto contenido se da? Que quedan en la papelera de reciclaje. O sea, ¿cuánto contenido que hemos dado que uno dice, pues, ¿para qué tengo que saber esto si no lo voy a aplicar? Prefiero que me des un contenido más aplicable a la vida. Por
Total.
ejemplo, no sé, hacer la declaración de la renta, enviar una carta, ir a hacer algún trámite.
Cosas importantes.
Cosas que te sirvan para la vida, ¿no? Yo también metería más, quizá, educación emocional. Es verdad que ahora hay un poquito más, sobre todo en los.
Ha cambiado tanto, menos mal que van metiendo.
Ahora hay una asignatura que se llama Educación para la Creatividad, o no, Educación Emocional y para la Creatividad, que se va metiendo un poquito, que en nuestra época no había tanto, pero sobre todo, pues, esos temas más, pues, trascendentales, para el futuro de las
En
generaciones.
la programación que planteo para el aula de 3 años, tengo un día a la semana que lo he llamado filosofía.
Uy.
Que tú me dirás, ¿le vas a hablar de Sócrates al niño de 3 años? No, vamos a hablar de temas reales. Cómo se ha ido relacionando, qué es el amor. Vamos a poner nombre a cosas que ellos sienten, pero todavía no saben qué son.
Sí.
Amistad. Y bueno, ¿y cómo solucionarías tú esto? Quiero escucharlos, quiero que ellos hablen, que piensen en voz alta.
Es que es tan importante que ellos se puedan desenvolver de forma positiva, ¿no? Y natural con las situaciones, porque no sé en tu caso, pero en mi caso podría mejorar muchísimas habilidades sociales, sobre todo de comunicación, de decir las cosas a tiempo, de
Sí.
comunicarme, sobre todo de comunicarme a tiempo. Y son cosas que las vas dejando, no las dices y es peor. ¿Sabes?
Totalmente.
Mejor decir, bueno, me pasó esto en el trabajo, o donde sea, o con alguien, o con amigos. Si tienes algo, te pasó algo, comunícalo ahí en ese
Comunícalo.
momento.
luego a lo mejor eso que es un granito de arena, a lo mejor crece y se convierte en una bola.
Es peor.
Y es peor.
Sí. Sí, porque al final todos tenemos problemas y hay dos tipos. Están los problemas y los dramas. O sea, está el drama, que es algo que es así pequeño y tú lo haces enorme. Y después están los problemas, que ahí te das cuenta cuando es un problema de verdad o no. No, llamémosle un problema de salud o de familia o de lo que sea. Pero es complicado saber gestionarse a uno mismo y sobre todo enseñar a los demás, ¿no? Claro. Que es el puesto que nos toca.
Y hay muchas veces que yo pienso que los maestros debemos ir a terapia.
Sí.
Para ir nosotros ordenados.
Debería haber en el centro un psicólogo o psicóloga específicamente para el cuerpo docente, ¿no? Claro. O sea, que va una vez a la semana, pues, no sé, se puede hablar de ciertas cosas o de lo que sea para poder mejorar.
Poder mejorar tú como persona y como profesional.
Sí, porque ¿cuántos maestros y profesores se dan de baja? O sea, agarran una baja por depresión o por ansiedad o por lo que sea, porque no saben. Muchas veces pasa también esto, cuando estás dentro del círculo de los funcionarios interinos, que es viernes, te llamas, mira que el lunes empiezas.
Sí.
A las 8 tienes que estar ahí en el instituto, en el colegio. Ah, vale. Y tú llegas con la mochilita, con el maletín. ¿Dónde es mi clase? ¿Entras? ¿Cuántos alumnos puede haber? ¿La ratio de alumnos cuánto es?
23.
Mínimo. Y te sueltan ahí, ¿no? A lo mejor tú no tienes experiencia cero, o sea, solo acabaste la carrera, opositaste, te fue bien, sin experiencia, nada. Y eso es un estrés para, ¿no?, el cuerpo, para los maestros y maestras, es decir.
Y para los niños, porque depende de la edad que tengan, romperles la rutina, ya van a venir de una base un poco más alterada.
Sí, debería haber como una como unas prácticas antes de ya empezar con todo, ¿no? Es como decir, ir poco a poco.
Poco a poco.
Porque si tú no te preparas a tiempo las clases, complicado. Tienes que improvisar, tienes que, sobre todo al principio, después ya te vas acomodando, conoces al alumnado.
Coges ahí ya soltura, sí. Pero los primeros días son duros.
Sí, 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 claro. Es que mucha gente.
Y más que te sueltan a mitad curso.
Claro, mucha gente me dice, ¿no? Es que empiezo el lunes o empiezo el martes y estamos a jueves o a viernes. Dices, uff. Tienes ese pánico, porque es que no, de repente, estar con niños.
Y hay una cosa que a mí siempre me encanta, me encanta, no, lo odio, pero me encanta pensarlo, el síndrome del impostor.
¿Y eso cómo funciona?
Eso es, yo por ejemplo soy maestra, y a mí a lo mejor me dices, no, mañana trabajas en este colegio, tienes tantos alumnos, yo sé que soy buena profesional, pero de repente es como, ay, ¿lo voy a hacer bien? ¿Voy a estar a la altura? ¿Y si resulta que lo hago mal? Como, no, tranquila, es normal esta sensación, es vértigo, pero vas a hacerlo súper bien.
Sí. También son buenos los nervios. Yo pienso que los nervios, en su justa medida, te mantienen alerta, te mantienen como despierto a todo lo que pueda suceder a tu alrededor. Ya cuando te superan los nervios y no los controlas, ya es diferente. Pero estar siempre alerta y estar como con esa cosita en el estómago, ¿no? Cuando cuando
te mantiene en tu sitio.
Como cuando uno se enamora por primera vez, que tiene como estas mariposas por dentro, que es como esas ganas de estar con la persona y a su vez ese miedo a todo lo nuevo, pues pasa lo mismo en tu primera vez en un colegio. Es como que, ¿qué puede pasar?
¿Entendés? En mí yo conozco gente que le pasa cada año.
Claro. Como crónico.
Es crónico. Pero me parece bonito, porque es como que de verdad valoras lo que estás haciendo también. Quieres hacerlo bien, quieres estar a la altura.
Sí, 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 sí. Y me está encantando este episodio. Y te quería ya como para finalizar tus objetivos finales. Habías dicho que tú lo primordial sería ahora mismo pues las oposiciones para empezar la rueda, pero que no es tu objetivo. O sea, que tu idea no es pasarte toda tu vida como funcionaria. ¿Cuál es la idea de Ana con respecto a su vida laboral?
Ana quiere abrir su propia escuela de infantil de 0-3. Es curioso porque es como lo que no decidí hacer, pero lo que me ha cambiado la vida, 0-3.
Claro, sería y muy bonito el proyecto.
Sí, quiero hacer un proyecto natural. O sea, tengo muchas ideas, no las voy a decir aquí por si acaso.
No, eso
ya lo descubrirá en el futuro cuando lo enfoque.
todavía no digas nada porque Y esa es tu idea, abrir
Un centro.
una escuela infantil
Una escuela
rural,
infantil.
¿no? Me imagino.
Mi idea es hacerla muy natural, sí. Contacto con la naturaleza creo que se está perdiendo y los niños lo necesitan.
¿Cómo hacer un híbrido quizás o 100% naturaleza?
Hacer un híbrido, pero enfocándolo más a lo natural. Que hay muchos centros así, pero son todos privados.
Claro.
A ver, que probablemente la mía también tenga que serla porque
Claro.
que te
Sí, una
ayuden.
financiación ¿no? del gobierno, ¿cómo se dice? Cabildo.
El cabildo es muy complicado. Pero creo en una educación diferente, creo en una educación mejor y me encantaría proyectarlo.
Sí, seguro que sí. Al final los sueños están para cumplirlos y para llevarlos adelante. Con miedo, sin miedo, con más ganas, menos ganas, pero el foco tiene que ser siempre pues, cumplir los objetivos de uno. La vida está para eso, ¿no?
Totalmente.
Para fracasar, para acertar, para todo. La vida da tiempo a todo. A
Total.
empezar de cero otra vez, a hacer otra carrera.
Siempre estás a tiempo.
Siempre estás a tiempo. Y yo creo que la clave, el resumen de todo este podcast va a ser, bueno, de este episodio en concreto es, siempre estás a tiempo. Siempre.
Sí, aunque las situaciones de la vida no acompañen, aunque te caigas,
Te vas a levantar. Si
te vas a
te
levantar.
cae, es puede pasar, pero levantarse es obligatorio.
Es obligatorio. Rodéate de gente buena. Gente que te vaya a dar la mano cuando lo necesites.
Sí, la clave es rodearte de buenas personas. La familia, bueno, si te suma bien, si no te suma, pues bueno, es lo que hay.
Es lo que
Es lo
hay.
que hay. Y sobre todo confiar en ti. O
Confiar
sea,
en ti
confiar en ti y que
y
vales.
tener los objetivos claros y enfocarte y de alguna manera llegas. Ya tengas que a lo mejor, no, es que tuve que coger este camino, sí, pero ese camino también puede llegar al otro lado.
Sí, no hay ca dicen que el camino más lento es el más seguro, ¿no? Los caminos rápidos no es muy fácil, ¿no? Subir 100 plantas en ascensor, pero subirlas por las escaleras.
Y hay otra cosa que a mí me encantaría decir, que yo peco, pero me intento como corregir, mejorar, no compararte.
No.
No partimos todos de la misma línea, no es justo compararse, es muy cruel e incluso autoexigente mal, porque yo no puedo esperar llegar aquí el mismo tiempo que llegó mi compañera de clase y
No.
ni exigirle a los demás lo
No.
que es.
Y es un error compararte, ¿no? Es un error porque te va a generar más estrés, más ansiedad. Bueno, el dicho de las comparaciones son odiosas, ¿no? Tú tienes que ponerte delante del espejo, mirarte a los ojos y decir, yo valgo y lo voy a hacer. La gente te va a decir, es imposible, la gente te va a decir, no lo hagas, la gente te va a decir, ¿para qué lo vas a hacer? La gente más cercana es la que menos te va a apoyar, ¿no? Incluso la familia es quizá la que no te va a dar ese impulso, pero tú no tienes que esperar nada de nadie, tienes que decir, lo hago porque me gusta a mí.
Claro.
Y no hay más. O sea, sin esperar. Esa palmadita en la espalda. No hay que
No
esperarla.
hay que esperarla. E igualmente, cuando das el paso, miras al lado y dices, sí que tengo gente. Pero a lo mejor no la escuchaba en ese momento, pero sí que tengo gente.
Sí. No, y cada uno te demuestra su amor y su empatía a su manera. La familia a lo
Sí.
mejor no te la demuestra con besos, abrazos, pero te la demuestra de otra forma. Te la demuestra a lo mejor con, no sé, con algún más quizá. ¿Cómo te puedo decir?
Oye, hice el potaje que te gusta, hijo.
Exactamente. Exactamente. O avísame cuando llegue. O ten cuidado cuando salgas con el coche.
Los lenguajes del amor.
Son muy diversos. No hace falta un te quiero, un te amo, un abrazo, 20.000 besos, ¿no? Con una palabra habitual, ¿no? Que te diga, como dijiste tú, ¿no? Es clave. Ana, ¿qué te pareció?
Estaba nerviosa, ¿eh? Pero ha sido muy bonito.
Estábamos nerviosos y eso que yo ya, bueno, llevo con el quinto episodio, pero siempre, ¿no? Da esa cosquillita que, como dije hace nada, dijimos, es bueno.
Es bueno.
Es bueno estar siempre en alerta. Nada, para mí estupendo, la verdad que te vuelvo a repetir, muchas gracias.
Ha sido un placer. Esto es muy guay. Me encantaría que
Sí.
siguieras haciendo más capítulos.
Sí, no voy a parar, o sea, yo no con esto no voy a parar, no, lo tengo clarísimo. No, clarísimo. Tenga gente o no tenga gente, no, lo sigo solo, pero
Sigo
no, no,
solo.
no quiero pararlo porque sé que es un proyecto chulo, un proyecto que me gusta, es un trabajo, Es un trabajo, o sea, al final tienes que dedicarle tiempo no solo aquí, la horita que estamos aquí, horita y media, es después
Y
me tengo que
tú vas
sentar
a
ahí.
sacar aprendizajes también de esto.
Sí, a mí me encanta, me encanta. Y sobre todo gracias a la gente que nos está, bueno, que ha llegado hasta aquí, que bueno, que gracias por aguantarnos una horita, no sé cuánto, pero una horita y pico. Gracias por estar acá. Y nada, Ana.
Ha sido un placer, gracias a ti siempre.
Bueno, gracias a todos y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.